Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, este es su programa Tertulia por Tres. Sean ustedes ricamente bendecidos por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Raúl, buenos días.
Buenos días. Estamos aquí en Tertulia por Tres, por la gracia de nuestro buen Dios, y queremos hablar en el día de hoy acerca de la secta de los testigos de Jehová. Hemos venido hablando de los falsos profetas que hay en medio nuestro. Hablamos en otros programas anteriores acerca de esa secta, Miguel, Mita en Aarón. Uh-huh. Y hoy en día queremos hacer una introducción, en principio, ¿verdad?, de la parte histórica de los fundadores de la secta de los testigos de Jehová para edificación de los oyentes.
Correcto. Si tú me concedes, para recordarle a los amigos y hermanos que nos escuchan acerca de la definición, una definición sencilla de lo que es una secta, porque muchas veces se utiliza ese término para referirse a denominaciones evangélicas bíblicas, y eso es incorrecto. Una secta es similar a un culto religioso, con la excepción de que secta sugiere discrepancia o división, un alejamiento del grupo o doctrina madre, en este caso un alejamiento de la iglesia primitiva o de lo que enseña la palabra de Dios. Eso es una secta, una denominación que se aleja de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entre esas sectas hay muchas, entre ellos están los mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, Iglesia Unificada, Mita en Aarón y muchas otras. Ya nosotros hemos hablado de los Mita en Aarón y hoy, como tú bien decías, Raúl, comenzaremos estudiando acerca de los testigos de Jehová. Y yo sé que esto nos va a llevar varios programas porque es mucho el material que hay que tratar.
Sí, así es. Una de las marcas de los falsos profetas, vimos también que hablan de una fe en Cristo, pero no de una fe que aborrece el pecado, que repudia el pecado, sino que los falsos profetas hablan de una fe con una connotación sentimental y mística.
Exacto.
Vimos también que una marca de los falsos profetas que debemos de tener en mente es que se reconocen por las predicciones falsas. Es la marca segura de un falso profeta, como dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22. Dice: y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, dice el Señor. Esa es una de las marcas de las que dimos en los primeros programas, hablando de los falsos profetas. Y vemos por qué Dios permite los falsos profetas. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y 3. Dios permite los falsos profetas para separar la paja del trigo, ya que las ovejas de Cristo solo oyen la voz de Cristo, dice la palabra de Dios. El que verdaderamente ama la verdad de Dios, revelada en su palabra, ama a Cristo. Bienaventurados, dice el Señor, los que oyen la palabra de Dios, la entienden y la obedecen. Hoy en el día de hoy estaremos hablando, como dijimos en el inicio del programa, sobre la parte histórica de la secta de los testigos de Jehová. Desde sus humildes inicios, en la época que comenzó en 1880, la Torre de Vigía pasó a más de 1 millón de miembros a nivel mundial.
Wow.
Despacha su literatura en un centenar de idiomas y continúa presentando un problema en todos los campos de evangelización. Los testigos de Jehová presentan un problema serio en todos los campos de evangelización, donde está perjudicando el testimonio del verdadero evangelio de Cristo por medio de los celosos discípulos del que una vez fuera el pastor Russell. ¿Quién fue el pastor Russell? El supuesto pastor Russell, porque veremos más adelante que se demostró que él no fue ordenado por ningún clérigo, ninguna congregación, por nadie. Sí.
Se denominó pastor a sí mismo.
A sí mismo, por un estudio bíblico que hizo en Pittsburgh. Charles Russell fue el fundador de los actuales testigos de Jehová. Estamos tomando la documentación que aparece en el libro del doctor Walter Martin, que habla de las series de fraudes espirituales. Dice que es una guía que le ayudará a afrontar con éxito el reto de las sectas de doctrina falsa y defender efectivamente el Evangelio a la luz del testimonio de la Sagrada Escritura. Fraudes espirituales del doctor Walter Martin. Charles Russell fue el fundador de los actuales testigos de Jehová y el enérgico administrador que dio a luz su extensa organización. El nombre Testigo de Jehová fue adoptado en Columbus, Ohio, en Estados Unidos de América, en 1931. Siendo aún muy joven, Russell rechazó la doctrina del tormento eterno. Una doctrina que es
la del infierno.
Es la del infierno. En 1870, cuando contaba con 18 años de edad, Russell organizó un estudio bíblico en Pittsburgh, del que en 1876 fue elegido pastor. En 1876 a 1878, el supuesto pastor trabajó como subdirector de una pequeña revista mensual de Rochester, Nueva York, pero luego dimitió de ese cargo al surgir una controversia sobre sus contraargumentos acerca de la obra expiatoria de Cristo. Oye eso. Recuerden, amigos, que la lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Poco después de abandonar aquel puesto, Russell fundó la revista El Heraldo de la Mañana en 1879, que con el tiempo llegó a ser la actual Atalaya. Esa revista la hemos visto por donde quiera. De una tirada inicial de 6,000 ejemplares, la publicación ha alcanzado 17.8 millones cada mes. El otro periódico de los Testigos de Jehová es el Despertat. Para tenerlo presente.
Despertat.
Russell continuó con sus enseñanzas hasta el 31 de octubre del 1916, que le llegó la muerte a su paso por Texas mientras viajaba en un tren transcontinental. El antiguo pastor, el supuesto pastor, había tenido una vida notable, muy coloreada de enredo jurídico, muchos problemas legales, muchos litigios, pero con bastante éxito en el campo de su elección. En atención al lector y en aras de la verdad, podemos citar el diario de Brooklyn del 1 de noviembre del 1916. Dice, un año después de establecida esta publicación, La Atalaya, Russell se casó con María Ankle en Pittsburgh. La mujer había llegado a sentir interés por él a través de su enseñanza y lo ayudó a dirigir la Torre de Vigía. En 1881, 2 años más tarde, surgió la Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre de Vigía. Esta sociedad progresó de un modo asombroso bajo la administración conjunta de él y de su esposa. En 1897, la señora Russell abandonó a su esposo y 6 años más tarde, en 1903, solicitó la separación. En 1906, se obtuvo la orden judicial después de un testimonio espectacular que hizo la esposa, donde se ordenó al pastor Roosevelt pagarle una pensión a su esposa. Vemos que el pastor Roosevelt, en este litigio quedó demostrado de que Roosevelt controlaba todo el poder financiero de la sociedad y no tenía que dar cuenta a nadie.
La Sociedad de los Testigos de Jehová.
De los Testigos de Jehová. Dice él que toda la riqueza que obtenía a través de la sociedad, de sus compañías, ¿verdad?, estaba bajo el control de una compañía matriz en la que el pastor poseía 990 acciones de cada 1,000 acciones, de cada $1,000 del capital. Y 2 de sus seguidores, el restante 10 que quedaba.
Ok, o sea, era un buen negocio, ¿eh?
Era un tremendo negocio. Después de que la obra hubo sido bien iniciada aquí, la revista de la Sociedad de la Torre de Vigía del pastor Russell anunció la venta de semillas del trigo por $1 la libra. Se llamaba Trigo Milagroso. Eso lo pueden buscar hasta por el internet. Ahí aparece la historia de ese trigo milagroso que ellos vendían y que aseguraban que crecería 5 veces más que cualquier otra clase de dicho cereal.
Raúl, eso que tú acabas de decir es súper interesante. Son informaciones que los amigos que nos escuchan deben conocer. Pero yo te voy a pedir que nos vayamos a una pausa para luego retomar el tema en nuestra segunda sección de Tertulia por Tres. Con su permiso, amados radioescuchas.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la Palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Radio Eternidad, para vivir el presente con valores eternos. Sembrando palabras de vida eterna. Radio Eternidad.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, llámanos al 809-567-5550. O envíanos un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Retomando nuestro programa, estamos en su programa Tertulia por Tres. En esta mañana estamos conversando Raúl Ricid y quien les habla, Miguel Jacín, acerca de la secta de los testigos de Jehová. En la primera sección, al final, Raúl, tú quedaste, iba a mencionar algo acerca de un trigo y que estaban vendiendo.
Un trigo milagroso.
Un trigo milagroso. ¿Tú puedes repetir eso, por favor?
La venta de semilla por parte del pastor Russell, de su organización.
Russell es el fundador de los Testigos de Jehová.
Estaba vendiendo un trigo milagroso por $1 la libra. Se le llamaba trigo milagroso y se aseguraba que crecería 5 veces más que cualquier otra clase de dicho cereal. Luego se descubrió toda esa falsedad y toda esa mentira. Y antes de entrar al juicio, el periódico Eagle había anunciado, va incluso más allá y declara que durante el juicio demostrará que la secta religiosa del pastor Russell no es más que un montaje para sacar dinero. Eso salió en los periódicos.
¿En qué año fue eso aproximadamente?
Bueno, aquí hay una serie de fechas que yo la voy a manifestar en un momento y que la pueden buscar en el internet. La decisión del tribunal vindicó lo afirmado por Eagle, demostrando su fiabilidad. Durante todo ese tiempo, los sermones también del pastor se estuvieron imprimiendo en periódicos en todo el mundo, principalmente cuando Russell realizó una gira internacional en 1912 e hizo publicar relatos en las columnas que pagaban de acogidas entusiastas en los diferentes lugares que había visitado. En muchos casos se demostró que los sermones jamás fueron pronunciados en los sitios donde se pretendía. Él hacía sermones imaginarios y decía que lo había predicado en Hawái, en Honolulu, en diferentes lugares en el mundo. Y
cuando era, eso era mentira.
Cuando era mentira.
Amigos que escuchan, y sobre todo aquellos seguidores de esta secta de los Testigos de Jehová, si providencialmente usted está escuchando este programa, quite por favor todo prejuicio de su mente y dedíquese a investigar seriamente acerca de esto, de la secta a la que usted pertenece, los Testigos de Jehová, porque usted está creciendo y cimentándose sobre una base falsa, de un creador engañador y fraudulento que fue el señor Russell.
Dice el autor del libro Fraudes Espirituales, del doctor Walter Martin, nos dice en su página número 12 que por el bien de cualquier testigo de Jehová ingenuo que pueda pensar que el fraude del trigo milagroso no es más que una invención de ciertos religiosos fanáticos y celosos quienes tratan de difamar la memoria del pastor, del supuesto pastor, documentamos a continuación el escándalo, el juicio y los veredictos resultantes.
Ok, o sea, lo que tú acabas de leer es que el autor de este libro que estamos consultando para hablar de la secta de los Testigos de Jehová, dice que no vaya a pensar que esto es un desenmascaramiento de un hombre, de un inventor de cosas, sino que esto está documentado.
Documentado. Dice, sacados de los originales de The Brooklyn Daily Eagle, que se conservan en la actualidad en los microfilmes en Nueva York. Tenemos aquí las fechas y los artículos para que quien quiera investigar. El primero de enero de 1913, en la página 1 y 2, donde habla del escándalo del trigo milagroso. Hoy tenemos el internet, la herramienta del internet. Eso se puede buscar en el internet. En The Brooklyn Daily Eagle. El 22 de enero del 1913, vemos en la página 2, testimonios de las creencias russellistas. En el 23 y el 24 de enero del 1913, el testimonio que Russell daba acerca del trigo milagroso. El 25 de enero del 1913, declaraciones financieras que demuestran que Russell tiene el control absoluto, hecha por el secretario tesorero de la sociedad, de la Torre de Vigía, de Van Amber, que Russell tenía el control de cada 990, de cada $1,000, él tiene el control de $990 dentro de la sociedad. Y los otros $10 lo tenían testaferro de él. Declaración de Van Amber: solo somos responsables de nuestros gastos ante Dios y ante nadie más. El 27 de enero de 1903, en la página 3, los expertos del gobierno testifican acerca del trigo milagroso y determinan, más allá de toda duda, que este no es ni milagroso ni demasiado excelente. El 28 de enero del 1913, resumen de la acusación y la defensa. Russell atacado pero ausente del tribunal. El 29 de enero de 1913, Russell pierde el juicio por difamación.
Yo quiero que tú me concedas hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo es que aquellos seguidores del señor Russell en ese tiempo creyeron lo del trigo milagroso? Total, para que si él mismo había anunciado que en el 1914 el mundo se iba a destruir.
Por eso.
Es que no, cuando nosotros nos quitamos la cabeza, en vez de quitarnos el sombrero de la cabeza, entonces todas las cosas empiezan a confundirnos y a hacernos errar. Porque así, bastaba con que usted analizara, pero este hombre acaba de anunciar que en el 1914 se va a destruir el mundo, y entonces crea un trigo milagroso, supuestamente. ¿Para qué? ¿Para qué producir más riqueza si ya el mundo se va a acabar en el 1914?
No, y cuando totalmente...
Evidentemente que era un fraude.
Contrario a la palabra de Dios.
Totalmente contrario, precisamente.
Todas sus enseñanzas son totalmente contrarias a la palabra de Dios.
Mira, el señor Miller, que es el fundador, en cierto modo, de los adventistas del séptimo día, fracasó poniendo una fecha. Creo que en el 1844 él dijo que se iba a acabar el mundo. El mundo está todavía igualito. Luego hubo otra fecha más en 1874. Uno de los seguidores de él dijo que hubo un problema. Después vamos a hablar de eso en detalles. Y luego viene el señor Russell y también dice que en 1914 el mundo se va a acabar. Y aquí estamos todavía. Y evidentemente que vamos a estar. ¿Por qué? Porque el día y la hora, dice el Señor Jesucristo en su palabra, nadie lo sabe, ni aún el Hijo del Hombre en su condición de humano.
Ni aún los ángeles del cielo.
Ni los ángeles del cielo. El día y la hora no ha sido revelado a nadie. Entonces, basta con que usted le crea a Dios en su palabra, y usted sabe que tan pronto un individuo sale por ahí diciendo, o una individua, que el mundo se va a acabar en tal fecha, eso es un mentiroso, un falsante, un hijo del diablo, sencillamente. No le crea.
Por eso
porque contradice la Biblia.
En la introducción del programa hablamos, Miguel, de las marcas distintivas de los falsos profetas. Y una de las marcas distintivas son las predicciones falsas.
Correcto.
Que es la marca segura de un falso profeta. Como vimos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22, que dice: y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos las palabras que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, son unos mentirosos.
Y si estuviéramos viviendo en una época, en una teocracia como era en ese entonces, ¿saben cuál es la sentencia que le correspondía a ese falso profeta?
Capital.
La muerte. Claro, no estamos viviendo en una teocracia, ni estamos diciendo que se debe matar a nadie ahora, hoy en día, por eso, porque Dios no manda eso. Pero en ese entonces, que era una sociedad teocrática, la sentencia era la pena capital, la pena de muerte.
Desarrollando la parte histórica, así a grandes rasgos, sobre el pastor Roosevelt, el supuesto pastor Roosevelt, porque entre comillas, poseía una gran imaginación, pero fue capaz incluso de pronunciar sermones imaginarios, ya que jamás habló en Honolulu durante las pocas horas que su barco se detuvo allí para cargar carbón. Eso quedó demostrado en los periódicos. Dice, con la esperanza de conseguir su informe fiel de su sermón, Eliga le escribió al director del periódico de Hawái, Estrella Hawaiana, que se publica en Honolulu. Esta fue la contestación que recibió poco después. En respuesta a su pregunta del 19 de diciembre concerniente al pastor Russell, yo diría que estuvo aquí durante algunas horas con un comité de investigación de misioneros en el extranjero, de estudiantes de la Biblia, pero no pronunció ningún discurso público como se había anunciado. Eso fue firmado por Walter Smith, director del periódico Star.
Ya ustedes oyen.
También hizo lo mismo en una gira por el Oriente. Y un periódico de Japón manifestó que él nunca predicó un sermón allá. Es decir, él predicaba sermones imaginarios y lo difundía por todo el mundo. Eso sí tenía él. Él no era, quedó demostrado históricamente que él, y por los tribunales que lo acusaron de perjuro,
sí, pero él, fíjate,
él no era ni teólogo, ni un erudito. Él lo que era un hombre con una gran imaginación. Él llegó a un grado, no llegó a ningún grado universitario. Él no sabía hablar ni griego, ni hebreo, ni nada de eso. Y él le había dicho que sabía hablar griego, hebreo, y por eso fue acusado de perjuro en un tribunal en Ontario. Es decir, Russell siguió con muchos de esos ardides publicitarios a pesar de sus declaraciones de que los gobiernos terrenales y las leyes eran organizaciones del diablo. Oye eso, contrario, que eran organizaciones del diablo. Sí, siempre fue el primero en reclamar su protección cuando le convino. Para añadir un ejemplo más al pleito con el periódico Eagle, Russell llevó a juicio por calumnia difamatoria al reverendo Ross, pastor de la Iglesia Bautista de la calle James de Hamilton, Ontario. Y este pastor gustosamente publicó un folleto titulado Algunos hechos acerca del autodesignado pastor Charles Russell y de sus calificaciones como ministro o de su ejemplo moral como pastor. Russell demandó inmediatamente a Ross por calumnia difamatoria. Esto lo perdió en los tribunales y allí quedó demostrado que todo lo que él decía era mentira. Él, como dijimos, no sabía hablar griego, no sabía hablar hebreo. Le presentaron un documento escrito en griego y él no sabía. Se demostró que no era ningún erudito. Se demostró, él quedó como un perjuro y fue condenado por perjuro en un tribunal de Ontario y fue inclusive deportado de Ontario.
Bien, hermanos y amigos que nos escuchan, debemos ir a una pausa, pero manténgase ahí cerca del dial porque en breve volvemos.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales, y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Entonces, tú que Raúl, tú de la segunda sección terminaste diciendo que él había sido deportado desde Ontario.
Sí, dice.
Y fue entonces desenmascarado en un tribunal de que él era un falsante.
Exactamente.
Que no sabía hablar ni griego ni hebreo, como él decía.
Dice, en su folleto, Ross atacaba las enseñanzas de Russell, el pastor Ross, de la Iglesia Bautista, que aparecían estudios de la Escritura calificándola de doctrina destructiva de un hombre que no es ni erudito ni teólogo. El señor Ross denunciaba con severidad todo el sistema de Russell, como ese era un pastor cristiano, bautista, diciendo que todo lo que él enseñaba, de la cual quedó claramente manifiesto en los tribunales, era totalmente antirracional, anticientífico, antibíblico, anticristiano y deplorable perversión del evangelio del amado Hijo de Dios. Siguiendo con su acusación en el folleto, Ross presentaba a Russell como un pseudo erudito y filósofo que jamás ha asistido a un centro de enseñanza superior y que no conoce nada de filosofía, que no conocía nada de teología sistemática o histórica y es un completo ignorante de las lenguas muertas. Resulta significativo señalar que Russell perdió su pleito contra Ross cuando el Alto Tribunal de Ontario, en su sesión de marzo del 1913, falló que no había prueba de calumnia y el caso quedó cerrado por la evidencia que presentó el propio pastor Russell. Él quedó como un perjuro ante el tribunal, porque quedó demostrado que todas esas calidades que él se daba eran mentiras. Inclusive él declaró en ese tribunal que él no, que su esposa no lo había abandonado. Y el abogado Staunton le demostró, que era el abogado de Ross, del pastor Bautista, le demostró que sí su esposa lo había abandonado. Y demostró todo ese enredo de inmoralidad y de perversión que ese señor estaba haciendo en la sociedad que él lidereaba.
¿Tú puedes repetir el nombre de ese libro y el autor para que aquellos amigos que estén interesados puedan buscarlo y adquirirlo? Yo no sé si en internet se podrá encontrar, pero en las librerías cristianas yo supongo que se puede encontrar.
El libro se llama Fraude Espiritual, del doctor Walter Martin.
Fraude Espiritual, del doctor Walter Martin.
Es una guía que le ayudará a afrontar con éxito el reto de las sectas de doctrina falsas y a defender efectivamente el evangelio a la luz del testimonio de la Sagrada Escritura. Bueno, Russell no conocía el alfabeto griego en el sentido propio del término. Russell se demostró, como dijimos anteriormente, ser un perjuro, ya que anteriormente había afirmado que conocía dichas letras, lo cual implicaba la capacidad de recitar la cosa que no pudo hacer ante los tribunales. Sin embargo, eso no fue todo el testimonio de Russell. Al ser presionado por Staunton, el pastor admitió que no sabía nada de latín ni de hebreo y que jamás había estudiado ningún curso de filosofía o teología sistemática.
Eso lo admitió él.
Él mismo lo admitió al final. Se recordará a sí mismo que Russell pretendió haber sido ordenado y tener un nivel igual o superior de los ministros acreditados. Lo siguiente que hizo el abogado Staunton fue hacer pedazo aquella ilusión pidiéndole que contestara sí o no a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que usted no ha sido jamás ordenado? Respuesta de Russell, no es cierto. Llegado a este punto, el abogado de Staunton, que era el abogado del pastor Ross, tuvo que apelar al magistrado para que Russell contestara la pregunta directamente, y el juez presidente ordenó al supuesto pastor, que debía responder a la pregunta que se le hacía. He aquí el resultado de ese riguroso interrogatorio, la pregunta del abogado Staunton. Entonces, ¿usted jamás fue ordenado por un obispo, clérigo, presbiterio, consejo u otro cuerpo de hombres vivos? Russell, después de una larga pausa, dice, no jamás fui ordenado. Una vez más, la constante honradez de Russell recibió un duro golpe. Porque todo lo...
Él ¿La estaba, constante qué?
Ya tuvo que hablar la verdad.
Ah, bien.
Y recibió...
No es que él era honrado, es que delante de un tribunal no tenía alternativa bien. Ante todas las evidencias que habían.
Claro, porque el que hace su base en la mentira... Exactamente. Staunton lo obligó también a admitir que los tribunales, si lo había divorciado de su mujer y concedido a ella una pensión, la evidencia se había establecido, el caso estaba claro. Russell fue marcado como perjudicado por el veredicto del tribunal. No ha lugar a la demanda. Bueno, como orador... Bueno, sí tenemos que decir algo. Siempre que Russell se hallaba arrinconado, se escondía tras el velo del mártir por causa de la intolerancia religiosa. Y a pesar de las denuncias de iglesias y pastores, conseguía de algún modo escapar a los efectos de la mala publicidad. La iglesia cristiana lo combatió en su tiempo abiertamente, pero sin el esfuerzo unificado necesario para aplastar su osado estilo de vida. Como orador, Russell se ganó a muchos, pero como teólogo no impresionó a nadie que fuera competente.
Es una marca muy distintiva de los falsos profetas. Son muy buenos oradores, muy buenos mentirosos y engañadores. Utilizan bien la oratoria. Dominan la oratoria.
Como hombre falló ante el verdadero Dios. El supuesto pastor viajó extensamente y habló sin cesar e hizo campañas con mucha energía a favor de un gran despertamiento entre la gente del mundo. Escribiendo y dando conferencias, negó muchas de las doctrinas cardinales de la Biblia sobre la Trinidad, que eso lo veremos, sobre la deidad de Cristo, sobre la resurrección física de Jesús y su regreso corporal al mundo, sobre el juicio eterno, el castigo eterno, sobre la realidad del infierno, sobre la existencia eterna del alma y la validez de la expiación infinita del Señor, por mencionar algunas doctrinas fundamentales de las Escrituras. El hecho cierto es que Russell no tenía ninguna preparación ni educación especial que justificara su interpretación de las Escrituras. Ahora, psicológicamente hablando, Russell era un ególatra cuya imaginación no conocía fronteras. Y no conocía fronteras. Y que en cierta ocasión, óyeme, tuvo las agallas de decir que sería mejor leer sus libros y dejar sin leer la Biblia que al contrario. Es decir, que era mejor que si uno leía el Atalaya, sus escritos, ¿verdad? No era necesario leer la Biblia porque él era el que interpretaba la Biblia a su forma. Una estratagema del maligno. Dice él, en la Atalaya, correspondiente al 15 de septiembre del 1910, donde Ruse hace las siguientes afirmaciones respecto a los estudios de las Escrituras y al valor indispensable de estos. Cuando se examina la Biblia, dice: si los 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras son prácticamente la Biblia ordenada por tema y con textos bíblicos como prueba, no sería impropio llamar a estos volúmenes la Biblia en forma ordenada. Es decir, que no se trata meramente de comentarios sobre las Escrituras, sino prácticamente de la Biblia misma, dice él. En ningún otro sitio se reveló mejor la egolatría. Eso, estamos hablando de la atalaya del 15 de septiembre de 1910. Dice, en ningún otro sitio se reveló mejor la egolatría y el atrevimiento de Russell que en esa declaración. Piénselo. Según el pastor, es imposible comprender el plan de salvación de Dios independientemente de la teología russellista. Y el relegar el estudio personal a la Biblia sola, sin las interpretaciones de Russell, es andar en tiniebla al cabo de los 2 años. Pero hay un rayo de esperanza para los que sean tan necios que estudien la palabra de Dios y nada más. Si todos adoptan el russellismo como guía en la interpretación bíblica, la humanidad entrará en una nueva era del reino. Oye lo que él decía. Hoy día los testigos de Jehová siguen estas mismas escuelas de interpretación teológica. El russellismo no murió con Charles Russell, sino que vive bajo el nombre de la atalaya. El sueño del pastor, del supuesto pastor Russell, ha sobrevivido al que lo tuvo y permanece hoy día como un desafío viviente para los cristianos en todas partes. Reconozcámoslo como lo que es y desenmascaremos los principios erróneos en que se basa. Tras la muerte de Russell, el timón del liderato fue ocupado por el juez Joseph Franklin Rutherford. A lo largo de los años que siguieron a la muerte de Russell, Rutherford creció en poder y popularidad entre los russellistas, y oponerse a él equivalía a cuestionar la autoridad del mismo Jehová.
Así como los de... Esa es otra de las marcas, amigos y hermanos, de las sectas. Atacar al líder de una secta es equivalente, según ellos, a atacar al mismo Dios, porque ellos, de una manera abierta, como los Mita y Aarón, Creciendo en Gracia y otros, o de una manera encubierta, al final, el punto de ellos es que ese hombre o esa mujer es el mismo Dios en la tierra.
Rutherford, que fue el que tomó el liderato del russellismo, también se acercó a veces a la engreída egolatría de su predecesor, y especialmente cuando en su folleto, ¿Por qué servir a Jehová?, un folleto que se publicó, declaró en efecto que él era el vocero de Jehová para este tiempo y que Dios había designado su palabra como expresión del mandato divino. Había designado sus palabras como expresión del mandato divino. ¿Tú estás oyendo eso, Miguel? Es verdaderamente provechoso observar que Rutherford, como toda otra encarnación de la infalibilidad, manifestaba una ignorancia insondable de las amonestaciones expresas de Dios, especialmente en contra de los que predican diferentes evangelios, como encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice el Señor que ni un ángel del cielo que venga y le predique un evangelio distinto que el que está revelado en la Biblia, dice Dios, sea maldito, sea anatema. Eso no viene, eso viene del diablo. Son doctrinas de demonios. Si viene otra persona y le predica otro evangelio distinto al que está revelado en la bendita y santa palabra de Dios.
Bien. Raúl y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Tertulia por Tres, esperando que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y sobre todo que haya sido para la gloria de Dios y la edificación de las almas de todos aquellos amigos y hermanos que nos han escuchado. Que Dios les bendiga en este día grande y ricamente.